Un saludo a la audiencia de Bocaribe Radio. Hoy en Palabra Justa me acompaña Julie Otero Vergara. Julie es docente, Julie hace parte de la Confluencia de Mujeres por la Acción Pública. Bienvenida a los micrófonos de Bocaribe Radio.
Gracias, Belén. Bueno, para mí es como muy importante estar en este momento compartiendo con ustedes algo que tiene que ver con mi vida, con mi historia, con esa historia que inició hace muchos años, que me movió en el marco de los derechos humanos y que inició precisamente cuando yo era estudiante de secundaria, que me empecé como a mover en el movimiento estudiantil. Me llamaba mucho la atención los discursos, los debates que se daban al interior del colegio donde yo estudiaba, un colegio de bachillerato en Córdoba, en Montería, porque yo soy de Córdoba. Entonces ahí me empecé como a motivar, a indagar más. Quería saber de qué es lo que se hablaba, de la reivindicación en ese momento, de los discursos que se hablaban de Marx, de Engels, de Lenin, etcétera. Y yo era como muy desconocía ese mundo del discurso, los planteamientos. Y empecé como a estudiar sola. Hice un ejercicio prácticamente de formación, autoformación frente a esto y a los problemas que se empezaban a debatir o que se debatían, perdón, en ese momento, que era en relación con el movimiento estudiantil. Bueno, era una época muy buena, de mucha confrontación, de mucha ideología, por cierto, muy fuerte, y me gustaba eso. Y así empecé a moverme en el ámbito del movimiento estudiantil. Me eligieron como representante de mi curso al Consejo Estudiantil, y ahí empecé como por decir algo esa carrera y también esa militancia, porque considero que fue una militancia y sigo siendo militante del movimiento, en ese momento del movimiento estudiantil. Luego avancé a la universidad y continué mi labor, pero ya me empezó como a mover otras problemáticas. Ya no eran solamente las problemáticas de los estudiantes, los problemas que enfrentaba la universidad, los déficits, la calidad educativa, etcétera, el estar señalando a los estudiantes como subversivos, que por cierto no ha dejado de ser considerado, de ocurrir, continúa siendo casi lo mismo con otras perspectivas, claro. Entonces empecé a moverme con la cuestión de las mujeres, es decir, yo tendría 18 años, 19 años, y empecé también como a indagar más sobre las cuestiones de las mujeres, las jóvenes, las estudiantes, cuando se sentían en ese momento como acosadas en la universidad, la coacción con la nota. Entonces eso también me llevó a moverme y a juntarme con otras estudiantes de mi semestre, y empezamos como a indagar qué pasaba allí, y empezamos a hacer como unos círculos de estudio y vamos a ver si viajamos a unos municipios, a unos colegios, a hacer charlas a estudiantes de colegios. Entonces ahí empezó como mi nuevo rumbo. Bueno, y en ese momento también había una mujer muy interesante en Colombia, me recuerdo, Socorro Ramírez, y yo la conocí, tuve la oportunidad de conocerla, me encantó sus planteamientos. Y ella, pues, era una mujer en perspectiva política, de una propuesta política en Colombia, y eso también me empezó como también a motivar, y empecé como a encauzar mucho más mi lucha, no una cosa general, sino más enfocada en una apuesta más política. Entonces, así hice como militancias en la izquierda, militancias en el feminismo. Bueno, hablar en esa época de feminismo no era cualquier cosa, sobre todo ir a los colegios, hablar sobre el derecho al cuerpo, el derecho a la sexualidad, el derecho al aborto, que en esa época, estoy hablando de década del 70, década del 80, no era cualquier situación. Entonces, cuando uno empezaba a hablar sobre eso, encontraba la cantidad de hombres así que metidos detrás de uno, haciéndole las propuestas. Entonces quiero decir que esos elementos fueron muy significativos para mi vida, porque me llevó a varias cosas. Uno, a estudiar. Dos, a meterme más en la dinámica de procesos organizacionales, en este caso de mujeres, allá en Córdoba. Tres, a empezar a sembrar una semillita en la vida de mujeres jóvenes, en este caso de estudiantes. Estuvimos en Planeta Rica haciendo conferencias, en Sahagún haciendo conferencias, en Pueblo Nuevo haciendo conferencias, y así. Y ese era un tema que no se abordaba. que no se abordaba, y empezamos como a mover esas historias del 8 de marzo, que era muy desconocida. Empezamos a hablar de los derechos de las mujeres trabajadoras. No era cuestión fácil porque yo no era abogada. Creo que me aprendí hasta bastante las normas, las leyes, para poder trabajar en las conferencias y poder explicar qué era lo que estaba sucediendo. Bueno, me invitaban así como a emisoras, siendo muy pelada, yo no, me daba mucho miedo hablar en público, pero bueno, hacía las conferencias y todavía sentía miedo. En ese momento me dediqué mucho a leer mucho sobre el servicio doméstico y buscaba, no había legislación alguna sobre el servicio doméstico, hablaba de las reivindicaciones de las mujeres, el derecho de las mujeres que trabajaban en las casas de familia. Y escribía, porque también tuve la oportunidad de tener un espacio, un periódico Poder Costeño, en esa época se llamaba en Montería Poder Costeño, y escribía en una columna de Poder Costeño. No daba mi nombre, no quería dar como mi nombre porque me daba como miedo, no sé, porque había también mucha persecución a los estudiantes, a la gente activista de derechos. En esa época no se hablaban de activistas de derechos humanos, se hablaban activistas. Activistas, esos son revolucionarios, esos son de partido, estos son subversivos, pero bueno, yo digo hoy ya más clara en este planteamiento de los derechos humanos. Yo siempre hacía un ejercicio de promoción, de defensa de los derechos humanos en esa etapa inicial de los estudiantes, y posteriormente la promoción de los derechos de las mujeres, mujeres jóvenes, mujeres adultas, etcétera. Entonces, así fui como recorriendo. Y fui también contagiando, digo yo, y también me contagiaban a mí. Pero lo que sí tenía claro era la necesidad de que las mujeres nos teníamos que organizar. Lo tenía bastante claro. Y lo otro que tenía claro era que necesitábamos tener una propuesta política desde las mujeres para proyectar mucho más el trabajo y evitar confundirnos con tantos planteamientos, porque siempre han habido diversidad de planteamientos frente a las mujeres, frente a esto, frente al otro. Entonces sí andaba en la búsqueda de una perspectiva más política. Terminé mi carrera de universidad, yo soy licenciada en ciencias sociales, ingresé al magisterio y continué mi labor de activista. Ya en el magisterio inicié como activista, ya como educadora.
Ese panorama del mundo de las mujeres de cuando tú estabas en la universidad y empezaste en este trabajo en los municipios hasta ahora, ¿cómo lo evalúas tú en términos de mejorías o desmejorías?
En esa época había mucho desconocimiento en lo que tiene que ver con los derechos de nosotras las mujeres a decidir sobre nuestra vida, nuestras autonomías. Nos seguíamos por preceptos muy familiares, pero hablándolo en términos de esas concepciones viejas de que las mujeres teníamos que hacer de esta manera, de esta otra manera, teníamos que comportarnos así. No podríamos decidir, por ejemplo, en relación con el tema del aborto, que era uno lo que abordaba. Entonces, hemos avanzado en términos del tema del aborto, porque ya tenemos como algunas mujeres mucha más conciencia en el sentido de poder decidir sobre nuestra vida, sobre nuestro cuerpo. Precisamente, y hoy más que nunca, porque eso está muy conexo con este tema de feminicidios también, pero no quiero detenerme en el tema de feminicidios, sino decir que sigue siendo una lucha de las mujeres, un derecho de las mujeres, seguir reivindicando el derecho a defender nuestro cuerpo y nuestra vida, porque ese es como el territorio que uno habita, el cuerpo como territorio que uno habita. Entonces, ha habido avances, repito, ha habido avances significativos, pero falta mucho camino todavía por recorrer, fundamentalmente en lo que tiene que ver con eso de las autonomías de las mujeres, la capacidad de decisión que tenemos que asumir las mujeres, pero una decisión consciente sobre nuestra vida. Tiene que ser una autonomía llena de conciencia. Entonces, eso ha requerido procesos de trabajo, de formación, de discusión, de debate y también de estudio para irnos como empoderándonos las mujeres y poder tener, es decir, yo decido esto por esta razón, yo determino mi vida por esta razón. Y yo, por ejemplo, que soy una mujer que trabajo, que soy educadora, entonces yo tengo mi pareja, pero tengo mis decisiones que no tienen nada que ver con las decisiones en relación de pareja. Son mis propias autonomías, mis propias decisiones. Es decir, cuando uno determina la autodeterminación, frente a la vida, frente al cuerpo, frente a sus cosas, frente a sus derechos, etcétera. Entonces es un aspecto como clave. Y el otro tiene que ver ya sobre la cuestión de las mujeres en este momento actual. Me enfrento también, me he venido enfrentando, ya yo tengo 20 años, 25 años de ser educadora, un camino bastante largo que he recorrido, y en el ámbito educativo sigo observando que falta mucho proceso formativo, mujeres y hombres en ese campo, para hablar sobre el tema de los derechos y cómo manejar promover más bien los derechos humanos en la vida de la escuela, en la cual tanto chicos como chicas puedan desarrollarse con libertad y evitar que las chicas estén supeditadas a o estén determinadas por lo que el chico quiere o determina. Indudablemente que las escuelas no tienen enfoques coeducativos, hay colegios mixtos, pero son mixtos donde llegan chicos y chicas y no hay un enfoque de coeducación en la escuela. Entonces eso también se constituye, diría yo, en este recorrido de mi vida, en un obstáculo para lograr de verdad que los derechos humanos de las mujeres sean vigentes. Entonces hay un vacío allí en la vida escolar, a pesar que tengamos legislaciones y tengamos proyectos de educación sexual, etcétera, etcétera. Bueno, he ido combinando mi vida laboral con mi vida activista. Yo soy una activista de derechos humanos, me catalogo, porque no solamente abogo por los derechos políticos, sino que abogo por los derechos a nivel general, porque lo que nos tiene que mover a los seres humanos, diría yo, ahora mismo en esta perspectiva, es luchar por una nueva humanidad, una humanidad donde no haya discriminaciones para nadie, ni para hombres ni para mujeres, en razón de clase ni de nada, donde la gente se sienta feliz, donde la gente pueda gozar a plenitud la vida, donde pueda disfrutar sin tener que vivir en el atosigamiento del quehacer cotidiano, porque vivimos en un país, indudablemente que estamos en un país que está determinado por modelo, por un sistema que generan situaciones de opresión, de discriminación, de marginalidad. Y eso no permite que nosotros vivamos en dignidad y derechos. Mi accionar ha estado últimamente más centrado, digo yo últimamente, yo creo que yo llevo como 20 años de estar moviéndome no en un tema de mujeres, porque las mujeres no somos un tema, sino en problemáticas de las mujeres, en las situaciones de discriminación, en las situaciones de marginalidad, el hambre, la miseria, en las situaciones de inequidad, de injusticia, que este sistema, yo hablaba de sistemas, porque no solamente es un sistema, no es el capitalismo como sistema, sino que hay otros sistemas que tienen que ver con el patriarcado, que este existe mucho antes del capitalismo como sistema, el control y dominio del hombre sobre la vida de las mujeres, tan antiguo como tan antiguo es la humanidad. Entonces ese otro sistema, y también en sociedades que han avanzado en perspectivas más democráticas todavía, existen problemáticas de las mujeres. Por ejemplo, en Cuba, no podemos negar que Cuba es un país muy interesante, que ha dado cambios importantes, pero hay situaciones que afectan la vida de las mujeres. No está libre, las mujeres no están libres de las discriminaciones, aunque haya avances. Pero bueno, es un sistema de opresión en la cual los hombres actúan no porque quieran, sino porque son construcciones sociales, porque son construcciones culturales. Entonces, en ese sentido, trabajamos también con eso y vamos como develando todo este sistema, poniéndolo allí a flote para decir a qué se debe todas las situaciones que enfrentamos las mujeres. Por ejemplo, en este tema de las violencias, porque no solamente que la violencia de pareja, no, que nosotros decimos que son múltiples, las violencias tienen múltiples rostros. Cierto, múltiples rostros en el sentido en que hablamos de violencia física, hablamos de violencia psicológica, hablamos de la violencia simbólica, hablamos de la violencia sexual, hablamos de la violencia económica, hablamos de la violencia social, la violencia política. Es decir, son múltiples rostros que tienen las violencias y la cual genera afectaciones en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro estar y nuestro sentir en una sociedad determinada. Entonces, se requiere para esto de verdad trabajar arduamente, no solamente con las mujeres, sino también trabajar con los hombres, trabajar con las poblaciones que son el presente y el futuro de la humanidad, que son los niños y las niñas. Porque, bueno, yo nunca digo que son el futuro, porque los seres humanos somos presente en perspectiva futura. Entonces, necesitamos hacer un trabajo muy mancomunado, porque, como decía una historiadora que me encanta mucho, Magdala Velázquez, es una defensora de derechos humanos, promotora de derechos humanos. Retomo mucho un planteamiento que ella dice cuando habla de las discriminaciones. Dice que es que la discriminación se cuela por las rendijas más pequeñas y nadie se da cuenta, pero está allí. Asimismo en la violencia, que la violencia es una expresión de la discriminación, es una manifestación de la discriminación, y las violencias contra la mujer están allí presentes. Unas más visibles, otras menos visibles, pero están allí. Se necesita, yo diría, que hacer como unos cambios fundamentales en nuestra sociedad, en nuestras estructuras. Marta Lamas, la mexicana, habla que necesitamos es hacer como una revolución psíquica, dice ella, una revolución mental, porque la concepción que se tiene frente a lo femenino es tan fuerte, está tan arraigada, que está arraigada en la psiquis. Y que lo que se necesita es arrancar de raíz esa concepción. Yo digo, bueno, además de la psiqui, también necesitamos revolucionar las estructuras de la sociedad, porque no solamente las transformaciones son psíquicas y mentales, sino que las transformaciones también son materiales. Entonces yo he venido transitando en esos caminos. Yo creo que ya en esta etapa de mi vida ya estoy como más clara. Yo sigo siendo una activista, aunque estoy en otro momento, pero sigo definiéndome como una activista y como una militante, de la vida y una militante del feminismo. Entonces, creo que tengo mucho todavía que aportar a esta humanidad, a esta sociedad barranquillera, atlanticense, a este país, desde lo pequeño que hago, desde las charlas con mis estudiantes, desde las charlas con los padres y madres de familia, cuando le digo que tenemos que hacer cambios, actuar, ser más actuantes, porque no podemos contentarnos con lo que tenemos, con el sistema que tenemos, porque las mujeres no podemos contentarnos con la situación que tenemos, las problemáticas que vivimos, sino que tenemos que trascender porque nos merecemos una vida distinta.
Julie, hoy estamos haciendo esta entrevista en plena calle, que es el lugar también de la militancia y de la acción pública. Parte del trabajo que se hace desde la confluencia tiene que ver con ese estar en la calle y no en el sitio cerrado, sino hacer visibles esas acciones, que es también una manera pedagógica, ¿no?, de compartir con otros que de pronto no están en el espacio de la discusión, pero que sí, al ver las acciones en la calle, puede que se hagan preguntas y luego se lleven esas preguntas a su cotidianidad. Y quisiera que nos hablaras un poco sobre la importancia de la acción pública.
Bueno, esa es muy buena pregunta. Si nosotras desde la CONFLU, bueno, ya me sitúo en el terreno de la CONFLU, porque nosotras no solamente trabajamos en defensa de las mujeres, sino que también nosotras trabajamos en defensa de los grupos menos favorecidos, los grupos más desprotegidos, que el sistema le ha negado la posibilidad de vivir en condiciones dignas. Entonces estamos hablando del tema de la dignidad humana. Entonces todo ese trabajo que nosotros hacemos, no lo hacemos casi en los recintos cerrados, porque para nosotras lo público, la calle, la cuadra, el barrio, la localidad, la vereda, etcétera, es clave, porque es lo que nos permite entrar en contacto con la gente y poder escuchar a viva voz de la gente, sus preocupaciones, su sufrimiento, es lo que nos lleva a situarnos. Pero no solamente comprender sus problemáticas, sino también encontrar con ellos cuáles son como sus sueños y sus aspiraciones y cómo harían ellos para transformar esas situaciones o esas condiciones de vida. Entonces, nosotros nos movemos mucho en la acción pública, porque la acción pública se enmarca en la concepción que tenemos de nuestra historia, pero también de eso que concebimos como nuestra postura feminista, ¿cierto? Nosotras decimos que somos del feminismo popular porque estamos ahí en contacto con la gente, caminando con la gente los problemas, porque estamos construyendo con la gente las alternativas de solución, y en este caso con las mujeres, porque entendemos y comprendemos sus problemas, pero también porque con ellas vamos ayudando a ir abriendo caminos para ir forjando una nueva vida, una forma distinta de estar en el barrio, una forma distinta de habitar la calle, una forma distinta de concebir ese territorio donde se habita. Nos vamos untando de ese calor, pero también de esa energía, pero también de esa vitalidad, pero también de esa rebeldía que tiene la gente. ¿Y esa la tiene dónde? En el barrio, porque es lo que vive cotidianamente. Las acciones públicas son súper clave. Nosotras somos muy dadas a la calle, por eso estamos en las marchas el 1 de mayo, estamos con los trabajadores, con la clase trabajadora, sintiendo, palpitando, viviendo con ellos también esas consignas, esas luchas. Por eso estamos siempre en los plantones, por eso siempre hacemos acciones artísticas, performáticas en la calle, en el barrio. Y somos muy, muy poco de los eventos de salones. Porque eso ha marcado mucho, también el feminismo ha estado muy marcado como por un grupo que está por encima, que le habla desde la sabiduría, desde su formación académica al otro, y ese otro lo mira desde una distancia, y nosotras no, nosotras somos desde de estar frente a frente en el sufrimiento también con la gente, caminando con la gente, como decimos nosotras, caminando la palabra. Entonces, cuando caminamos la palabra con la gente que habita la calle, con la gente que habita el barrio, en esa medida esa palabra también se va esparciendo por esas calles y va llegando y va penetrando, y de esa manera vamos forjando una forma distinta en el relacionamiento, pero también en la comprensión de las problemáticas, y una forma distinta del hacer de la propuesta.
Ha sido un bonito recorrido por tu historia de vida, y creo que también un recorrido también por la historia de lo que ha sido un poco la vida de las mujeres. Empezaste en Córdoba y ahora estás en el Atlántico, pero siempre de la región Caribe. Y quisiera, para cerrar, preguntarte, ¿cuál es ese escenario Caribe con el que tú sueñas?
Bueno, no es fácil, pero bueno, voy a intentar como decir, ese sueño es lograr que nuestra región Caribe pueda ser una región distinta, no azotada por estas múltiples violencias. En la región Caribe ha sido receptora de mucha población afectada por el conflicto armado, social y político en Colombia. Algunos lugares han sido expulsores. Córdoba expulsó mucha gente, Sucre también, el sur de Bolívar también. Pero en términos general, sueño de que nuestra región Caribe debe estar despojada de tantas violencias, pero despojada fundamentalmente del paramilitarismo, porque es lo que le ha hecho mucho daño a nuestra región y al país, pero más porque está muy concentrado el paramilitarismo en nuestra región y casi no se habla de ello. Eso por un lado. Y por otro lado, que se acabe esta corrupción tan bárbara, porque ha sido como una cosa de rapiña, esta corrupción donde se roban el erario público desde el municipio más pequeño. Yo, que soy de un municipio pequeñito del Caribe colombiano, ha sido saqueado, despojado de sus recursos por un grupo, por una clase pequeñita que ha ejercido todo el control político sobre eso. Son dos sueños, y el tercer sueño que va ligado con esos dos es que las mujeres podamos ser más decidida más dinamizadoras de procesos y de cambio, y de que las mujeres dejemos de ser consideradas como mujeres solamente para la vida de la casa, o sea, más mujeres en el sentido de libertad, más libertarias, mujeres más insumisas, porque necesitamos de verdad hacer unas transformaciones. No quiere decir que aquí en el Caribe no haya mujeres libertarias, claro que sí, pero necesitamos trabajar mucho más para que las mujeres podamos, como decía ahorita en el caminar de la palabra, podamos irrigar, bañar todo el Caribe de libertad. Entonces creo que es uno de los sueños. Para lograr esto, tenemos que entonces tener un Caribe libre, despojado del paramilitarismo, libre de paramilitarismo, un Caribe libre de corrupción y un Caribe donde se sienta de verdad lo que nos ha caracterizado, la alegría, pero una alegría no como la que nos venden a través de solamente del junior, del partido, del fútbol, sino una alegría diferente, donde la gente pueda sentirse nuevamente llena de felicidad con su vecino, con su vecina, dialogar los problemas. Entonces necesitamos hacer muchos cambios, muchas transformaciones.
Julie Otero Vergara, hoy en Palabra Justa, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Bocaribe, Julie.
Gracias a ti, Belén, y espero pues haber aportado un poquito a este proceso.